Protagonista Tu Bienestar con María José Vázquez Tello. Espacio patrocinado por Centro de Psicología NAAR.
En nuestro tiempo de psicología, hoy sin María José Vázquez, pero sí con el doctor Galindo, Javier Galindo, que es psiquiatra. Doctor Galindo, muy buenos días.
Buenos días, José Antonio.
Encantado de hablar con usted, aunque el tema es un poco así escabroso, ¿no? El que vamos a hablar hoy. Es el tema del suicidio, ¿no?
Precisamente, me alegra que hayas pronunciado la palabra escabroso, porque era algo de lo que precisamente quería desmitificar un poco. Obviamente el suicidio a todos nos termina resultando una palabra tabú y que tendemos a intentar evitar en lo que son nuestras conversaciones.
Uh-huh. Bueno, la verdad, últimamente yo creo que se ven más, sobre todo dentro del ámbito de la pareja, se ven más asesinatos que suicidios, ¿no?
Sí, digamos que serían dos cuestiones completamente distintas. El suicidio, en la mayor parte de casos, hasta en un 95% de los casos, hay una patología, por determinarlo de alguna manera, psiquiátrica, que ha generado o que ha desencadenado el suicidio. Sin embargo, los asesinatos de pareja no tiene por qué haber una patología psiquiátrica que lo acompañe.
Uh-huh. ¿El suicida es una persona cobarde o es sumamente valiente para poderse quitar la vida?
Pues resulta difícil de poder afirmar en términos como cobardes o valientes. Como antes comentaba, la mayor parte de las personas que terminan quitándose la vida tienen un trastorno, una enfermedad psiquiátrica que ha desencadenado ese cuadro, con lo cual podemos entender que ese acto final está muy condicionado por un trastorno mental. Con lo cual yo no lo consideraría ni valiente ni cobarde, sino una afectación.
Exacto. Claro, es que vemos de repente personas, incluso grandes empresarios, grandes economistas, grandes multimillonarios, que de repente llega un crack como el que tenemos. ¿Y qué se les pasa por la mente para...? ¿O es que realmente ya estaban enfermos antes, aunque fueran multimillonarios, y de repente se tiran por el piso 45?
La verdad es que eso, que ahora aparentemente no está saliendo mucho de las noticias, se ocurre mucho en el crack de la bolsa del 29, sí, en Nueva York. En aquel momento, grandes fortunas se quedaron en nada y la conmoción, la situación de ruina llevó a esta gente a llegar a suicidarse. Esta crisis yo creo que no está siendo tan súbita, sino que dentro de la rapidez con la que se está generando va permitiendo a la gente irse adaptando, utilizar sus propios recursos personales y mecanismos de defensa para irse adaptando a una situación económica mala. Yo creo que en esta crisis, en cuanto a términos de suicidio, no nos vamos a ver tan involucrados. Eso no quita que haya muchas personas que, bien por la crisis o por otras cuestiones, sí tengan ideas de muerte. Que eso, aunque no nos guste reconocerlo, la inmensa mayoría de las personas en algún momento pueden llegar a tenerlas.
¿Y eso es una patología o es una auténtica, ya llegan a un extremo de desesperación total y prefieren quitarse del medio?
Hay que valorar cada caso de manera pormenorizada e individualizada. La verdad es que no tenemos ninguna prueba de imagen, ninguna analítica, ningún test, ninguna entrevista que nos determine al 100% qué persona va a conseguir suicidarse y quiénes no. Al final, después de muchos estudios, lo que se termina viendo es que hay una serie de factores que nos pueden predecir o qué personas pueden tener mucho riesgo o no. Y en todo caso, al final lo que nos queda es que tiene que haber una exploración, una valoración, un buen estudio por un buen profesional.
Uh-huh. Hay que tener cuidado o miedo con las personas, perdón, excesivamente depresivas.
Hay que tener precaución, hay que tener vigilancia, tienen que tener un correcto tratamiento, un adecuado soporte, pero no miedo. La verdad es que hay una serie de creencias comunes, como por ejemplo que hablar sobre el suicidio a una persona depresiva le puede incrementar el riesgo de que se pueda suicidar. Eso no es así. Todos los estudios nos han demostrado que el hablar sobre el suicidio no es malo, sino que incluso puede aliviar a la propia persona, que esa carga emocional tan fuerte que tiene se puede desactivar.
No sé.
O que el que amenaza con suicidarse no lo va a hacer porque es una manipulación o algo por el estilo, pues puede llegar a hacerlo. O el pensar que todos los que se suicidan querían morirse, pues tampoco es cierto. Es decir, hay muchos conceptos que luego vamos viendo que de paciente a paciente, persona a persona, no son así.
¿No se puede predecir entonces una persona que pueda ser o que en un momento determinado de su vida pueda llegar al suicidio, ¿no?
No podemos predecirlo al 100%. Desde luego, con una adecuada valoración, sí podemos establecer si existe un riesgo y si este riesgo es realmente alto. De hecho, el riesgo de suicidio es una de las cosas que más nos preocupan a las personas que trabajamos en la salud mental, porque todos nuestros esfuerzos realmente sirven para nada, es donde se acaba todo nuestro trabajo, y lo que intentamos evitar en lo posible es llegar a esa situación y que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Entonces, nuestra prioridad fundamental en la que siempre tenemos que valorar es que no exista ese riesgo, que la persona pueda seguir con su vida adelante.
En caso de que ya se haya intentado alguna vez, o por ejemplo, nos encantan aquellas personas, sobre todo los psicólogos o psiquiatras que trabajan con el cuerpo de policía, en caso de que veamos un intento de suicidio y que consiguen disuadirle y que no se tire en ese momento o que no se vuele la cabeza, este paciente, porque realmente ya entra en el grupo de los pacientes, tiene tratamiento y tiene solución.
Desde luego que sí. No porque una persona haya intentado quitarse la vida o haya tenido ideas, podemos darlo ya como desahuciado. De hecho, hombre, el que una persona haya intentado quitarse la vida nos da un indicador de mayor gravedad, pero no todas las personas que lo intentan consiguen al final suicidarse. De hecho, se estima que más del 90% de las personas que han intentado suicidarse a largo plazo, hablando en series de 10, 20, 30 años, no terminan suicidándose. O sea que, digamos, en términos de esperanza, un intento de suicidio no conlleva nada más. Eso sí, requiere unos buenos cuidados y una buena atención.
¿Se puede calificar como suicida a una persona enferma terminal y que decide que le desenchufen de la máquina?
Es una cuestión, yo creo, moral y ética, a veces que nos cuesta poder definir. Al hablar en cuanto a las condiciones de una vida digna, y hasta qué punto esa persona necesita de esa serie de cuidados a largo plazo o a medio plazo. La verdad es que ha surgido muchas controversias, porque al final no estamos hablando tanto de suicidio como de una eutanasia y de cómo debe ser esa eutanasia. Seguramente todas las personas que nos escuchan hayan escuchado casos parecidos, ¿no? Ahora recientemente ha habido una polémica muy importante en Italia al respecto. Pero sí es cierto que sin entrar en temas de eutanasia y centrándonos en un suicidio individualizado, el padecer una enfermedad física, sobre todo que conlleva dolor o que está en un proceso terminal, o enfermedades físicas graves como son neuroquirúrgicas, conllevan un riesgo de suicidio bastante alto y sobre los cuales, pues, en los hospitales, por ejemplo, tenemos especial atención de valorar las necesidades que tienen estos pacientes.
Por último, doctor Galindo, ¿qué patología o qué se le pasa por la cabeza a estos pájaros que primero matan a su mujer, después a sus hijos y luego se suicidan? ¿Por qué no se suicidan primero y luego matan a la familia?
Ojalá les pudiéramos detener primero y que no ocurriera nada de todo esto, ¿no? Hay de todo. Hay situaciones en los cuales puede haber asociada alguna patología psiquiátrica y otros en los que, desgraciadamente, no hay ninguna enfermedad que condicione a esta persona a hacerlo, sino que debemos de hablar de una cierta perversidad o malicia al respecto. Y, de hecho, por eso la mayor parte de ellos son condenados y entran en prisión y no estamos hablando de una enfermedad mental.
Lo decíamos el otro día, se lo recuerdo a mi técnico, a Luis Merino, lo decíamos con una cita que leíamos esta semana pasada, en la que Wallace decían que la maldad no es sobrehumana, ni siquiera humana, y es que la maldad precisamente es humana. Ahí lo tienen ustedes la demostración. La maldad la inventó el ser humano, además. Doctor Galindo, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Igualmente. Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Recuerden ustedes, cualquier tipo de consulta dentro del ámbito psicológico, Centro de Psicología NAR, en estos teléfonos 619-290646 y 91-880-6808.
Este espacio ha sido patrocinado por Centro de Psicología NAR.